810 Vivo.
Son las 11:35. Hace pocos días el Banco Mundial dio a conocer el informe Bajando la Temperatura, que señala que para fines de este siglo la temperatura mundial aumentará 4 grados y que América Latina y el Caribe sería una de las regiones más afectadas por el incremento de la temperatura. Para profundizar en algunos de los puntos de este informe, es que conversamos con Ide Illas Vázquez, director para Desarrollo Sostenible en la región de América Latina y el Caribe del Banco Mundial. ¿A partir de qué dato se hace esta predicción de un posible aumento de 4 grados en la temperatura?
Parte del objetivo de este estudio era tratar de recopilar la información de los estudios más recientes a nivel global, de diferentes científicos que empiezan a mirar qué pasaría si no se toman acciones decididas y la temperatura del mundo aumenta más allá de lo que se espera, o aumenta a 4 grados centígrados por encima de lo que vemos hoy a finales de siglo. Así que es una recopilación de todos los análisis más actualizados para tenerlos en un solo sitio.
Bien. Siempre cuando se habla sobre calentamiento global hay distintas posiciones respecto al origen. Hay algunos científicos que sostienen que es un proceso cíclico con causas externas al hombre y que el hombre lo que hace es lo enfatiza o lo pone más en riesgo. Y sin embargo, en este caso, el informe trabaja inequívocamente sobre la hipótesis de la acción humana como elemento del calentamiento global.
Efectivamente. Lo que es importante entender es que dentro del proceso de estos análisis y lo que ha hecho el panel de científicos de cambio climático, el IPCC, el consenso de básicamente todos los científicos es que el origen es humano. Incluso científicos que han sido muy escépticos al respecto de este concepto, como el profesor Richard Mueller de Berkeley, y ha hecho uno de los análisis más integrales en donde empieza a separar las señales de la variabilidad normal, de el fenómeno del Niño o explosiones volcánicas, todas estas hipótesis que están vinculadas con las variaciones año a año de la temperatura, y cuando se quitan todos esos factores, es claro y la señal es inequívoca de que sí tiene que ver con un origen humano. La concentración de gas carbónico que tenemos en la atmósfera y que ha sido causada el aumento por de todos los procesos desde la revolución industrial, no se ha visto desde los últimos 650.000 años, que es cuando tenemos registros en eso. Así que es muy claro que la evidencia todo indica a que el origen es humano.
Bien. Y de ahí alguien puede preguntarse entonces, ¿es reversible esto si se toman medidas?
Nosotros creemos que sí. Lo que pasa es que mientras más se demore el mundo en tomar medidas, más difícil es lograr frenar este proceso. Muchos de los diálogos y conversaciones que se han tenido dentro de los procesos de negociación para un acuerdo a cambio climático después de lo de Kioto, siempre ha hablado de tratar de mantener la temperatura, el aumento de temperatura dentro de 2 grados. Pero lo que vemos y toda la clase de reportes y las acciones que se han tomado es que cada vez es más difícil lograr eso si no se toman unas acciones decididas en diferentes áreas y sobre todo en países desarrollados. Áreas no solo en la parte de energía renovable, sino en la parte de eficiencia energética, de tal manera que cada kilovatio hora cuente. Cómo lograr que el transporte urbano sea mucho más eficiente y emita menos gas carbónico. Cómo lograr, por ejemplo, que la deforestación y el cambio a la agricultura reduzca la velocidad que lleva. Porque, por ejemplo, en América Latina la mayor parte de las emisiones tienen que ver con ese cambio del uso del suelo.
Claro. ¿Por qué el informe, entre otras cosas, sostiene de que América Latina y el Caribe serían de las regiones más afectadas?
Pues cuando nosotros vemos, hay dos o tres factores que hacen a la región de América Latina mucho más vulnerable. Es una región que tiene, cuya régimen de precipitación, las lluvias y las sequías están muy relacionadas con el fenómeno del Niño. Lo que se ha visto es que la intensidad de la frecuencia del cambio del Niño a la Niña ha aumentado muchísimo en los últimos años. Eso hace que las inundaciones y las sequías en diferentes regiones de América Latina ocurran con mayor frecuencia y mayor intensidad. La frecuencia e intensidad de los huracanes que tanto afectan a América Central y al Caribe están en aumento. Entonces, entre esos factores, inundaciones, sequías y huracanes, la región de América Latina es de las que tiene mayor vulnerabilidad a nivel global. Y cuando uno mira países que tienen dos o tres riesgos importantes de desastres naturales, entre los primeros 10 hay 4 o 5 que están en América Latina.
Bien. Y del informe señala que la adaptación a los cambios actuales aumentará la capacidad de la región para enfrentar desastres en el futuro. ¿Cómo se puede enfrentar la región al cambio climático?
Bueno, no es un proceso fácil. Y parte de lo que nosotros estamos proponiendo es que el primer paso para hacerle frente al cambio climático es estar lo mejor preparados posible para los desastres naturales de hoy. Como vemos, cuando vienen huracanes o sequías o inundaciones, el lograr que las sociedades estén preparadas, no solo los gobiernos, sino las ciudades, las comunidades, los hogares, para esta serie de desastres naturales es muy importante. Eso significa cómo incorporar en los diseños cuando se construyan represas o se construyan diques esas posibilidades de desastres más importantes a futuro, cómo lograr de que para hacerle frente a las sequías el uso del agua sea lo más eficiente posible, que cada gota cuente para poder hacerle frente a los huracanes, es cómo tener sistemas de cómo lograr que la comunidad y los hogares estén preparados y tengas buenos sistemas de alarma que les avisen con anticipación cuando vienen esta serie de desastres naturales, que estén preparados para saber qué hacer en esos desastres. Es una serie de factores que es importante empezar desde ahora y por lo tanto estar preparados para los desastres de hoy. Es el primer paso y el paso más importante para estar preparados a los desastres de mañana, que tendrá mayor intensidad y frecuencia por el cambio climático. Pero también un mensaje importante del reporte es que si el mundo no toma control de las emisiones y llegamos a tener un mundo a 4 grados centígrados más caliente que el que tenemos hoy, los cambios van a ser tan importantes que no sabemos si se pueda adaptar el mundo, si las medidas de adaptación que hoy conocemos puedan hacerle frente a un mundo que va a cambiar tanto. Por ejemplo, si los corales de los océanos que tenemos en la región colapsan con un océano más caliente y más ácido, eso tiene unos impactos en la pesca y uno, por más medidas de adaptación que tome, no tiene cómo hacerle frente a esos problemas de tal magnitud y con los cuales no se ha enfrentado la humanidad en el pasado.
Bien. En la región, ¿qué es lo que incide más en el deterioro medioambiental? ¿El desarrollo o el subdesarrollo?
Lo que es importante entender es que los impactos del cambio climático, donde más van a incidir, tiende a ser en los países más pobres. Y dentro de los países tienden a impactar sobre todo a las poblaciones más pobres. Entonces el subdesarrollo es un factor muy importante que no permite estar preparado, listo para hacerle frente a los cambios climáticos. Cuando nosotros en los reportes del Banco Mundial analizamos, por ejemplo, dónde está la pobreza más importante de Brasil y vemos en qué estados están, y cuando analizamos dónde van a estar los cambios climáticos más importantes, lamentablemente es precisamente los mismos estados. Así que el subdesarrollo es una de las áreas que más afecta en la falta de capacidad de preparación para eso. El desarrollo depende de cómo logre hacerse el crecimiento. Un reporte muy relacionado que sacamos para la cumbre de Río Más 20, que se llama Crecimiento Verde e Inclusivo en América Latina, trata de decir es importante crecer, los países subdesarrollados tienen que desarrollarse, pero cómo lo hacen tiene unos impactos importantes, no solo para el cambio climático, sino también para su medio ambiente y su equidad dentro de los países a nivel global. Un crecimiento que sea más limpio y que emita menos contaminantes, un crecimiento que sea más eficiente desde el punto de vista del uso de la energía, del uso del agua, del uso de los recursos naturales, y un crecimiento que sea más resiliente, que esté más resistente, mejor preparado para los desastres naturales de hoy y de mañana.
Bien. Hablando justamente de ese informe que presentaron en Río Más 20, ¿qué diferencia hay entre lo que se hablaba habitualmente, que era desarrollo sostenible, y este crecimiento verde inclusivo?
Es interesante, cuando yo hablo con la gente de desarrollo sostenible, la reacción natural de todo el mundo es como, sí, no, eso es algo que tenemos que hacer de aquí a 15 o 20 años. Pero dado las tasas de crecimiento tan importantes que ha tenido América Latina, sobre todo en la última década, las decisiones que se toman hoy respecto a cómo crecen las ciudades, cómo se construye la infraestructura, qué clase de sistemas de transporte se desarrollan, cómo va el sector agropecuario en su crecimiento, esas decisiones de hoy tienen unos impactos no solo para el crecimiento en los próximos 2 o 3 años, sino que también tienen unos impactos por generaciones. Entonces, la idea del crecimiento verde inclusivo no es que sea un nuevo paradigma, sino que es una manera de ver el camino hacia el desarrollo sostenible. Poder resaltar el hecho de que es importante crecer, pero cómo lo hace uno y cómo lograr que ese crecimiento sea no solo más verde, pero sobre todo para América Latina más inclusivo, porque sigue siendo una de las regiones del mundo más desiguales, es un balance muy importante para lograr a ese desarrollo sostenible.
La última idea, el Banco Mundial apoya económicamente planes para estas adaptaciones. ¿Me puedes contar alguno de estos planes?
Ah, sí, mucho de lo que estamos haciendo en planes de adaptación es tratar de incluir esas variables de mejor resistencia a los desastres naturales de hoy y de mañana en los proyectos. Entonces, por ejemplo, en el área de agricultura, ¿cómo logra uno traer mejores variedades que sean más resistentes a las inundaciones, a las sequías? ¿Cómo lograr que los sistemas meteorológicos de datos estén mejor preparados y pasen esa información a los agricultores? ¿Cómo lograr que el sector agropecuario sea más eficiente y necesite menos agua para producir, de tal manera que cuando haya más variabilidad de los ríos o de las represas puedan hacerle frente a eso? ¿Cómo lograr que las ciudades estén mejor preparadas para las inundaciones? ¿Cómo lograr que una serie de planes para preparación de desastres, sobre todo de huracanes, en el Caribe y en América Central, tanto en la parte de infraestructura como en la parte de nuevos instrumentos financieros? Por ejemplo, el nivel de préstamos que hemos tenido en esta área de adaptación al cambio climático se duplicó entre el 2011 y el 2012. Hoy tenemos un portafolio de más o menos 4.500 millones de dólares solamente enfocado en el área de adaptación. Y es un tema que se ha vuelto muy importante para nosotros y sobre todo para los países. Ya básicamente todas nuestras estrategias de alianza con los países que desarrollamos cada 3 o 5 años, 130 de ellas, 130 países están trabajando en el tópico de adaptación al cambio climático con el Banco Mundial.
Y de Ideas Vázquez, gracias por estos minutos para El Espectador.
Muchísimas gracias a ustedes.